¿Qué tanto hablas sobre tus emociones? De tus relaciones con los demás. ¿A quién le hablas sobre cómo te sientes? Es hora de que te contemos historias que de niño no oíste y que condicionan lo que eres hoy. Estamos aquí porque tenemos que hablar. Esto es RH Positivo, psicología en tu oído.
Hola, yo soy Juliana Rojas.
Yo soy Rocío Hernández.
Y este es nuestro cuarto episodio de RH Positivo. Bueno, mi Rochi, estamos muy contentas porque este es el cuarto episodio y el segundo de la serie de constelaciones, pero además queremos comenzar dándole las gracias a todos aquellos que ya escucharon nuestros primeros tres episodios y además porque hemos recibido comentarios que nos tienen muy contentas.
Sí, así es, Juli. Comentarios espectaculares, reencuentros con personas de hace mil años que por alguna razón les llegó la información y te vuelven a conectar. No, es espectacular todo. Solo cosas buenas y pues nos alegra mucho que los escuchen. Algunas personas han dicho, he recordado que hace rato no abandoné mi trabajo personal. Otros han comentado, se lo pasé a una hermana que está en crisis y no creía que estaba en crisis y ya pedimos ayuda. Y ese es uno de los tantos objetivos.
Es así, además, porque nuestro objetivo, yo creo que faro, es justamente ese, que podamos hacer una autoobservación, un análisis de nosotros mismos para poder tener una vida mucho más fácil, más sencilla, más amable y con mucho bienestar. Bueno, ya después de esa introducción y de dar las gracias, vamos a arrancar con este tema tan interesante. Habíamos hablado en el primer episodio de las constelaciones y prometimos hablar de las leyes de las constelaciones. Esa primera ley de la que vamos a hablar hoy es la ley de pertenencia.
Así es. Nuestros ancestros, como comentábamos en el episodio pasado, no sabían, no tenían conciencia, bueno, los occidentales, porque también como decíamos, los orientales, los aborígenes, los indígenas lo tienen clarísimo, que pertenecemos a una serie de sistemas, el más importante, el familiar, y que ese sistema nos está impactando de una forma u otra. Entonces ya lo comentábamos en el capítulo anterior y que ese sistema, el sistema familiar es un sistema natural y como todo en la naturaleza debe regular el equilibrio para que el sistema cumpla su objetivo. ¿Cuál es el objetivo del sistema familiar? Que el ser humano venga a la vida y que la viva plenamente. Pero ¿por qué no está pasando eso en la mayoría de sistemas o las personas como individuos dicen no, eso es un discurso? Es porque estamos viviendo en sistemas familiares que perdieron su equilibrio natural porque no se conocían esta serie de leyes. Entonces vamos a empezar por la ley de pertenencia. No quiere decir que al nombrar la primera sea la más importante. Cualquiera que se transgrede afecta y desequilibra el sistema. Pero vamos a empezar por esta de pertenencia. En resumen, ¿qué dice la ley de pertenencia? Que todos nacemos al interior de un sistema familiar y que tenemos derecho a pertenecer a él, a crecer en él, a desarrollarnos al interior de él, psicológica, física, intelectual, espiritualmente, y que nadie al interior del propio sistema tiene la suficiente autoridad para sacarme de él. ¿Cómo me sacan? Uh-huh. ¿Cómo me excluyen del sistema? Por ejemplo, quitándome mi valor como persona. Para el sistema, todos tienen el mismo valor al interior del sistema. Familiar, no hay alguien que tenga más valor que el otro. Para el sistema en sí, para él mismo, puede que mi abuelita pues haya sido analfabeta, mi bisabuelo nunca aprendió a leer ni a escribir y yo ya haya ido a la luna y haya vuelto y hable 20 idiomas y tenga no sé cuántos máster y PhD y todo. No, al sistema le da igual. Todo mundo tiene el mismo valor. Al interior de una familia no hay un miembro que tenga más valor que el otro. Entonces, cuando se le quita el valor a un miembro de la familia, ya se desequilibra.
Y quitarle el valor quiere decir, por ejemplo, lo que acabaste de decir, Me da pena que se sepa que mi abuelita es analfabeta, yo no la invito, no hablo de ella, la ignoro, no la valoro. Eso significa que le estoy quitando esa posición de un ser mayor que yo, de una generación anterior, que debe tener un lugar y un respeto.
Sí, literal, así es, literal. Cuando sacamos a la persona del corazón del sistema, se le excluye totalmente y se excluye por muchas razones, como por ejemplo esa, es que mi origen es el campo. Y nosotros en Colombia tenemos un problema serio, y es que para insultar a alguien le decimos campeche. Uh-huh. Eso es horrible, sí. Porque le estás quitando el valor a toda una sociedad. Entonces, eso es excluir, e inmediatamente mi sistema familiar hace un movimiento de desequilibrio que se va a manifestar
de por algún lado.
Sí, accidentes, enfermedades, problemas económicos, conflictos de pareja. Cada sistema lo saca de forma diferente ese desequilibrio. No todos pertenecemos en igualdad de valoración. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué para el sistema, si hay gente que de verdad se esfuerza y hay otros vagos, pero así, que, Dios mío? Pero es que para el sistema ambos tienen el mismo valor. Y yo un día analizando decía, ¿por qué para el sistema todo mundo es tan valioso? Y es obvio, porque cada uno de nosotros somos poseedores de la vida y transmisores de la vida. Y el objetivo del sistema es pasar la vida. Entonces, para el sistema en sí, para el sistema familiar en sí, todo el mundo es portador de la vida. No le importa lo que usted haga, en qué crea, lo importante es que usted sea consciente de la vida y la pase de buena manera. O sea, no es salir a parir. Ah, es que allá en el podcast en RH Positivo vieron que equivoqué a parir. No es eso. Es pasar una vida plena. Es ser consciente que la responsabilidad de ser feliz es mía. De esa forma yo paso una vida plena a los siguientes. Uh-huh. Entonces los siguientes van a vivir muy bien. Pero es por eso que para el sistema todo mundo es tan valioso. Ninguno tiene más valor que el otro. Uh-huh. Y aquí entra un tema que podría generar cierto escozor por estos días. Y es que para el sistema, al todo el mundo ser igual de valioso, incluye roles y género.
Ok,
para el sistema familiar es tan valioso el género femenino como el masculino. Los dos lo integran, y a partir de la unión de los dos trae la vida. No la trae de otra forma. Entonces para él es tan valioso el género femenino como el masculino. Es tan valioso el rol de mamá como el de papá. Y ahí ya viene en desequilibrio el sistema, porque nosotras ya hace algunas generaciones decimos que un niño sin mamá no se cría, pero que sin papá no pasa nada. Uh-huh. Y no es cierto.
Okay.
Al niño ya lo configuran los dos. Entonces, cuando tú excluyes al papá, o cuando infravaloras el rol de papá, o infravaloras el rol de mamá, o el género, desequilibras el sistema. Yo sé que ese es un poquito difícil de digerir, porque hay personas con experiencias fuertes, bien sean ellos o bien sean ellas.
Y que no queremos entrar en conceptos de positivo, negativo, o en conceptos morales, en absoluto. Estamos hablando, digámoslo y esperemos que suene así, de una manera neutral sobre lo que el sistema muestra.
Estamos hablando de física, uh-huh, física newtoniana y física cuántica. Y para el equilibrio dentro de este sistema familiar se necesitan esos dos polos. Es como cuando tú conectas tu celular a la pared o a lo que sea para cargarlo, y tú dices, no, me gusta más la patica del polo negativo. Quítale la otra patica a ver si carga.
Y no hay corriente.
No carga. Entonces, por eso para el sistema los dos géneros y los dos roles son muy, muy valiosos y en igualdad.
Y aquí yo quiero hacer preguntas que seguramente quien nos está escuchando dirá, pero ¿cómo así? Entonces, por ejemplo, una mamá soltera que el papá desapareció por completo, o fue un tipo borracho, o está en la cárcel, o una violación. ¿Cómo hacemos para darle un lugar a alguien a quien detestamos, no queremos o nos generó un daño profundo?
Bien. Estamos hablando de lo sistémico, ¿ok? Y vamos a tener que hablar de lo psicológico. Cuando yo he tenido una relación conflictiva muy dolorosa con alguien, yo voy sano esa parte. por muchas razones. Primero, para quedar libre de ese evento. Si yo no sano una relación que haya sido muy conflictiva y dolorosa, sigo como encarcelada en esa relación y no avanzo en mi vida. Uh-huh. Entonces, hago todo el proceso de resolución de esa situación, sano la parte psicológica y sigo. Ahora, respecto a la sistémica, reconozco que ese hombre para el sistema, como género y como rol, es tan valioso como lo soy yo.
Wow.
Es tan valioso, ¿por qué? Porque es que ya configura a mi hijo. Me guste o no, ya lo configura. Cuando yo digo no, es que es un patán, es que no vale la pena, yo le estoy diciendo a mi hijo desde la raíz que nos vincula que él tiene un 50% que está mal. Y entonces el hijo, de forma inconsciente, va a comenzar a agredir ese 50% que está mal. Pues particularmente los varones, porque yo siempre les digo a las mujeres, es que los hombres todos son iguales y todos los hombres son no sé qué, y en fin, todo lo que hay. Le digo, pero tú estás criando un varón.
Y claro.
¿De dónde sacas que él sí va a salir bien con esa información que está viajando a través del vínculo? Me dice, no, él nunca me escucha expresarme así.
Gran error.
Gran error, porque desde lo sistémico no es la conducta verbal que se ve, es el vínculo profundo que nos une, ese que no se ve. Por ahí viaja toda la información y mi hijo sabe exactamente qué opino yo de su género. Entonces, sistémicamente, ¿qué hacemos? Le damos la pertenencia al papá, porque hay un papá que configura a ese hijo, le damos su lugar, tú eres papá, tú eres mamá, y a cada quien se le deja su historia para quitarle el peso al hijo. Uh-huh. O sea, mamá, yo no te puedo resolver el conflicto con papá, uh-huh, que eso lo vemos en la siguiente ley. Y papá, pues te dejo a ti tus consecuencias de no haberte quedado, te dejo a ti la responsabilidad porque es tuya. No es mía, gracias por la vida, porque es que al final ya me parieron, uh-huh, y agradezco la vida, porque uh-huh, gracias a ese papá y no otro, si mi mamá hubiera estado con otra persona, pues nace otro ser humano, pero no yo. Uh-huh. Entonces yo puedo llegar ahí desde lo sistémico y le dejo la responsabilidad a quien le pertenece, igual si es una violación. O sea, se le deja la responsabilidad total a quien me tomó o tomó a la persona sexualmente, abusivamente, siendo él un grande y yo un pequeño, por ejemplo. Entonces se le deja totalmente, porque ¿qué es lo que pasa en lo sistémico? Que el pequeño queda con la culpa como si él tuviera responsabilidad y vive toda la vida asumiendo unas consecuencias que no son de él.
Asumiéndose como víctima, como culpable.
Sí, a veces quedan como víctimas psicológicas, uh-huh, y viven toda su vida en un victimismo que no les permite conocer la plenitud, les deja pasar muchísimas opciones bonitas de vida. Entonces lo que se hace es entregarle a cada quien la responsabilidad y así el sistema equilibra, pero no se le quita la pertenencia. O sea, pertenece, es que ya me configura como hijo. Uh-huh. Ay, que ese no sé qué de su papá y que él no sé qué de su mamá. Pero papá, es que mi mamá ya me configura, ya está en mí. Uh-huh. Mamá, es que papá ya me configura. Entonces lo que se hace en constelaciones es permitir hacer un movimiento en donde quien esté obstaculizando el vínculo permita y reconozca que sí, hijo, o sea, fue doloroso con tu papá, pero te configura. Está bien, vincúlate con papá. Vincular no quiere decir que yo salgo a buscar a mi papá, uh-huh, o a mi mamá. Vincular es que reconozco desde lo profundo que a través de ese papá llega la vida para mí. Es como mi conexión con el origen, con
que eres parte, aceptar que un porcentaje tuyo es esencia de él, de su herencia, de sus antepasados también.
Reconociendo y dándole la pertenencia a cada uno, yo me conecto con la vida, porque es que no es que mis padres me den la vida, es que la vida pasa a través de ellos para mí, y para mis hijos pasa a través mío y de papá. Uh-huh. Y así va pasando la vida generación tras generación. Entonces, cuando yo le entrego a cada uno su experiencia de vida, y les digo, les pertenece, no los juzgo, porque tampoco sé qué enredo sistémico tiene mi papá para actuar de esa forma, no sé qué enredo sistémico tiene mi mamá para actuar de esa forma, les dejo su experiencia de vida y tomo la vida que viene para mí.
Y además que acabaste de decir algo que me parece valiosísimo, y es, muchos pensarán, pero yo no quiero configurar ni aceptar al violador, no quiero configurar a ese hombre que me pegaba, no quiero configurar a esa mujer que me hizo tanto daño. Es muy importante lo que dijiste, no es salir y buscarlo y decirle, oye, mira, quiero que hagas parte de mi vida, bienvenido. No es tan así.
No, para nada es así. O sea, realmente cuando tú constelas, tú no sales a hacer nada. Quien se queda trabajando es el sistema familiar. ¿Cómo es esto? Es como cuando te operan. Entonces vamos a decir que te operaron aquí el brazo, te hicieron... te abrieron, te hicieron una incisión para ver qué pasaba por allá y después te cerraron. Eso es una constelación. Uno como que hace la incisión en el sistema, va por allá a ver qué es lo que está sucediendo, que la persona está en este conflicto, y cierra ahí mismo. Entonces uno dice a la gente, usted no tiene que salir a hacer nada más que silencio. Es igual, en la operación tú no te quedas mirando a ver cómo es que el organismo va a volver esos puntos cicatriz. Él solito lo va haciendo. La recomendación del médico es no coma nada irritante, no coma aguacate, no tome chocolatico. Pero uno no está pegado viendo a ver cómo es que el organismo...
Claro,
no,
tú sabes que va a sanar.
¿Sabe? Ah, cuando te das cuenta es que los puntos se cayeron, claro, y está la cicatriz, y dices, ah, mira cómo el organismo funciona súper bien, sanó rapidísimo. Esto es igual. Tú haces eso y tú te vas para tu casa. Yo recuerdo una llamada que tuve hace como un mes o tal vez un poquito más, de una chica que consteló hace como 2 años y me llamó así como súper nerviosa y me dijo, Rocío, yo constelé, tal vez usted no recuerda, y mi labor como consteladora es olvidar las constelaciones. Algunas las recuerdo porque me impactaron, porque aprendí muchos de ellas, pero la mayoría... Y no me quedo pensando en ella. Es responsabilidad del constelador soltar y confiar en lo que el sistema mostró. Ella me llamó y me dice, Rocío, es que yo constelé hace 2 años. Efectivamente se resolvió, pero lo que ahorita me tiene así muy nerviosa es que después de 34 años mi papá apareció.
Wow.
Llamó, nos localizó con a mi hermana y a mí y nos quiere ver. Y yo estoy muy nerviosa porque no sé qué hacer. Eso hace una constelación. El papá pertenece, apareció después de 34 años, después de una vida ya, le dejamos a él su responsabilidad. Pero poder vincular con mi padre desde lo profundo a mí me completa. Así sea quien sea, mi papá me completa porque es que ya está en mí, y que me permitan vincular con él me empodera en la vida de una forma increíble. Es como negar que mis ojos son cafés. No me gusta, no me gusta, no, ya son.
Ya si no le gusta, no importa, ahí están.
Y lo configura esa mamá, son ellos dos. Desde el vínculo les dejo sus historias, en la medida de lo posible intento no juzgarlos, sano el dolor, las heridas que a partir de la educación o el abandono surgieron, eso es súper importante hacerlo. Pero la constelación, por ejemplo, no me pide eso. Solo me pide que reconozca el vínculo. Solo eso. Ya está. A veces la gente dice, ¿y yo tengo que salir a quererlo o qué? Si yo tengo una chica que decía, es que yo odio a ese viejo. Y después llegó como a los 3 meses y nos decía, ay, mi viejito, que me está esperando. Le digo, ¿cuál viejito? ¿Te conseguiste una pareja, un viejito? Y decía, no, mi papá. Y yo, ah, mira, qué bueno. Pero es el mismo movimiento sistémico el que tumba una cantidad de muros invisibles.
Exacto.
Que me llevan a una posición de sentir que no quiero, que odio, la misma historia también. Yo sé que hay historias súper difíciles, yo lo sé, las he tenido aquí sentadas, pero todo está en pro de reconciliar para que yo esté bien. Es decir, esto hasta por egoísmo se hace. O sea, no, si tengo una historia muy difícil con mi papá o con mi mamá, pues no lo estoy haciendo por ellos. Lo estoy haciendo porque yo necesito recuperar mi plenitud y mi bienestar.
Claro.
Entonces le doy el lugar, papá, mamá, ustedes son, no son otros, son ustedes. Y les doy la pertenencia y les doy el valor. Valen, tienen el mismo valor que tengo yo, que tiene el tío, que tiene el abuelito, que tiene la abuelita, que tienen mis hermanos, que ahí es súper importante porque una forma de excluir en la familia, de lesionar esta ley, es cuando se tienen varios hijos y se hace de uno el favorito. Fíjate uh-huh. que eso es muy amoroso, lo decíamos en el episodio pasado, sí. que todo lo que sucede en la familia es por amor, lo que vincula es el amor. Entonces, cuando hacen de un hijo el favorito, lo están sobrevalorando respecto a sus hermanos. Uh-huh. Ya ahí ya desequilibraron ya el sistema y no está con maldad, uh-huh. es amoroso. Pero ya desequilibraron el sistema. Los uh-huh. tres hijos son valiosos. Uh-huh. Hacer un hijo, además que, de verdad, súbele el volumen aquí, Juli. No hagan hijos favoritos. Vieran uh-huh. el problema cuando son adultos, especialmente en las relaciones de pareja. Uh-huh. Eso es un conflicto. A veces la gente viene a constelar pareja y yo le digo, de casualidad, tú no estás casado con la hija favorita de papá. Y... o no estás casado con el hijo favorito de mamá. Es decir, los hijos favoritos tienen muchos problemas. Yo digo que ser hijo favorito es rico hasta los 9 años, que le compran a uno todo lo que quiere. Después de eso, suéltelo. Pero de cara a la ley de pertenencia, sobrevalorar un hijo respecto a los otros ya desequilibró. Desequilibra. Excluye a los no favoritos.
Y lo que tú decías, además, puede traer consecuencias que no relacionamos. Un accidente fatal, una enfermedad grave, una separación, un robo. Alguna causa que haga, o consecuencia es la palabra mejor, que haga equilibrar uh-huh. ese desequilibrio del sistema, y que uno dice, pero ¿cómo si me robaron un carro tiene que ver con mi relación con mi hijo, con mi esposo? Sí, no se entiende. Sí.
El sistema busca la forma en que nos demos cuenta. Lo que pasa es que el sistema muestra la consecuencia del desequilibrio. Nosotros le llamamos problema. Uh-huh. Tengo este problema y nos involucramos en él y lo consideramos como mi problema y no veo más allá porque emocionalmente estoy sumergido, pero para el sistema es la forma de, oiga, dese en cuenta que aquí hay un desequilibrio. Por ejemplo, hay personas que se autoexcluyen. Uh-huh. Ahí, cuando yo hago la charla, la gente dice, pero bueno, hay gente que uno no excluye, hay un hermano o alguien que uno no excluye, pero él se autoexcluye. Uh-huh. Entonces, si uno mira el sistema, lo que sucedió es que esta persona amorosamente permitió que el sistema lo tomara para mostrar un excluido ancestral. Wow. Entonces tiene todas las conductas de autoexclusión. Entonces puede ser la droga, o sea, es el niño problema de la casa por el alcohol, por la droga, problemas de ira intensa, de rabia, no se adapta a nada, nada le gusta, pelea con todo el mundo, es inconforme con todo. Es como son síntomas, no, en constelaciones no se puede hablar de generalidad, pero pueden ser síntomas que muestran que lo que le está sucediendo es que la persona está representando un excluido, alguien que ya fue excluido, y el sistema toma este pequeño para mostrarlo. Y entonces no nos damos cuenta de esas y nos seguimos excluyendo. Uh-huh. Ay, mire usted cómo hace sufrir a mi mamá, mire uh-huh. usted, es un problema, no sé qué. Otro excluido. Y entonces seguimos desequilibrando. Uh-huh. Por eso este tema es tan apasionante y tan importante.
Y que además yo quiero, ya surgen muchas preguntas, pero antes de esas preguntas yo quiero que escuchemos el caso de una persona que consteló contigo y la consecuencia que estaba mostrando el sistema del desequilibrio era una depresión profunda en ella.
Yo tenía como una tristeza siempre con mi mamá sin ninguna razón específica. Mi mamá siempre estuvo pues en casa cuidándonos, pero yo siempre sentí que ella estaba como desconectada de mí, como que no me quería, y ya de adolescentes pues tuvimos una relación un poco más tensa. Pues estando ya grande en la universidad, esa tristeza empezó como a convertirse un poco más como en episodios depresivos. Y había intentado pues con varios tipos de terapia, homeopatía, respiración consciente, terapia renacimiento, y pues los episodios tenían como ciertas mejorías y la relación con mi mamá siempre fue como un poco tensa. Cuando conocí de constelaciones familiares, me llegó tanto al corazón la terapia que enseguida dije, yo quiero constelar la relación con mi mamá, sin entender muy bien cómo, de qué era el tema y de qué se trataba. Empecé más o menos a la semana siguiente a notar cambios y salió información como de mi familia que yo no me imaginaba, y más o menos yo creo que al cabo como de de un año, la relación con mi mamá mejoró mucho. Lo que mostró la constelación, que en ese momento no entendía, es que mi mamá estaba en un duelo que no había podido procesar por la muerte de mi abuela. Mi mamá queda huérfana más o menos a los 3 años de edad. Un duelo no resuelto, así sea en un niño pues tan joven, y que él no lo recuerde en su consciente, pues de una manera es un duelo no resuelto. Y en este caso pues había una exclusión de mi abuela, en donde mi mamá no pudo hacer el duelo, y yo como hija asumí como la tristeza de mi mamá como si fuera mía, tratando de resolver el problema de ella. Entonces digamos que en este caso el tema de la exclusión de mi abuela hizo que yo tuviera como esos episodios de tristeza que yo no me imaginaba. Después de la constelación y después de pues entender también muchas de las leyes, empecé a cambiar también yo mi visión hacia mi mamá, de no juzgarla, de no creerme mayor que ella, y pues la relación hasta el día de hoy ha mejorado muchísimo, ha mejorado un montón.
Gracias por hacer parte de nuestra audiencia. Te invitamos a seguir escuchándonos en anchor.fm, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Radio Public como RH Positivo. Así también nos encontrarás en Facebook y en Instagram, somos RH_Positivo. Esperamos tus comentarios.
Roche, en el caso que acabamos de escuchar, ¿por qué se rompe la ley de pertenencia? Ella estaba hablando de su mamá, que no tenía un duelo resuelto con la muerte de la abuela, la muerte de la mamá de la mamá. ¿Por qué hay ahí una ley de se rompe la pertenencia, si uno pensaría que al contrario está súper pegada a su mamá y no la deja ir?
Ok, aquí la ley de pertenencia está afectada porque la persona, cuando no hace el duelo, excluye al que murió, porque verlo no se queda, no supera el duelo y puede volver a ver a la persona y recordarla con cariño y con tranquilidad, sino que se queda pegada viendo la muerte, ve solo el dolor, y si tiene culpa, ve solo la culpa, pero ya no ve al ser amado, ya no ve al ser querido, entonces lo sacan del sistema. Como es tan doloroso, ya nadie habla, por ejemplo, de ellos. Si tú llegas y ves la foto del abuelito, entonces, donde un amigo, ay, ¿quién es? Es mi abuelito, ay, tu abuelito. Pero ay, habla pasito, Julián. ¿Por qué? Porque es que mi mamá no lo supera. Ay, murió hace poquito tu abuelito, no, hace 15 años.
Sí.
Los duelos son horribles. Yo lo digo porque mi papi murió, y nosotros estamos en una cultura donde la muerte no se ve como parte de la vida. Y yo recuerdo que eso fue horrible, es espantoso, es un dolor insoportable. Pero hay que hacerlo, hay que gestionarlo para volver a traer a la persona con amor. Pasado el dolor, yo hablo de mi papá, de todo lo que aprendí de él, de, bueno, como el ser real que fue mi papá, con tranquilidad, y le doy su lugar en el sistema. Pero cuando no superamos un duelo, excluimos a la persona, la sacamos del sistema, porque es demasiado doloroso hablar de ella.
Okay.
Entonces no lo supero y ya transgredí pertenencia nuevamente, amorosamente, porque es demasiado doloroso, y todos los cercanos pues le hacen coro a esa posición, porque ven llorar a la mamá y no quieren ver más llorar a su mamá. O sea, uno no quiere ver sufrir a la gente, menos a sus cercanos. Entonces sí, ya no volvamos a hablar en la medida de lo posible, y ta, quedó excluido. ¿Okay? En el caso de esta persona, ella habla que la constelación le mostró que era el duelo no elaborado de la mamá, pero es que la mamá tenía 3 años cuando murió su mamá.
Claro, además toda la vida en un duelo no resuelto.
Era una nena de 3 años, y con los niños hay que tener cuidado porque los niños no hacen duelo. Uh-huh. O sea, en ellos hay una herida profunda, más en un niño de 3 años que hoy ve a su mamá y mañana no la ve.
Uh-huh.
Eso es como mágico.
Claro, no entendió por qué.
Nunca, ni nadie se detiene a acompañar al niño en el proceso y a ir ayudándole a afrontar esa realidad de ausencia. Entonces, ¿qué pasó con esta nena? que eso quedó ahí en stand-by, el dolor de mi mamá un día está y al otro día no. Como tenía 3 añitos, nosotros decimos, no, los niños lo superan súper fácil. No, la niña nunca hizo el duelo y quedó en ella esa tristeza profunda de que yo no volví a ver a mi mamá. Y era la tristeza que estaba sintiendo la persona que consteló. Y era lo que la alejaba de la mamá.
Y es lo que decíamos del amor. Por amor voy a asumir ese duelo de mi mamá y esa tristeza como mío. Y también me quedo en esto sin saber por qué vivo una depresión.
Exacto, que ella decía, yo sentía un vacío, era una tristeza desde pequeña siempre. Y lo que la, bueno, en el caso de ella le mostró 2 leyes afectadas, que fue pertenencia y orden. Pero la del orden la vamos a hablar después. Ahí había una abuelita excluida por el dolor. Pero después ella dice, yo constelé hace como 6 años y la relación ha mejorado, que es espectacular en constelaciones porque no es que me cambió, pero a los 6 meses todo volvió a estar de cabeza. Lleva 6 años en una relación ya satisfactoria con su mamá.
Ya sanó.
Es que claro, o sea, se equilibró la pertenencia.
Sobre esta primera ley de pertenencia en las constelaciones familiares todavía hay mucho que decir, pero por ahora vamos a dejar ahí y los esperamos para que sigamos hablando de esta ley en el siguiente episodio. Quedamos RH positivo.